Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Es bueno verlos esta noche. Quiero recordarles de que tenemos muchas personas en el campamento de niños, así que por favor continúe recordándoles en oración. Mientras que la palabra de Dios está siendo enseñada, en la vida de aquellos que están reunidos ahí. Voy a pedir que por favor vaya a el libro de Tercera de Juan. Tercera de Juan. Muy poco usted va a poder decir que el pastor Richard predicó un libro entero en dos sermones. Eso va a ser verdadero en el libro de Tercera de Juan. Empezamos la semana pasada y terminamos esta noche. ¿No es eso asombroso? Tercera de Juan es donde estamos. Vamos a leer empezando en el verso 9 y leeremos hasta el verso 15. Esta es la palabra de Dios. Dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con eso, él mismo no recibe a los hermanos. Se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta. Pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Saluda. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Pidámosle al Señor su bendición en nuestro tiempo esta noche. Padre, te levantamos la enseñanza de tu palabra en el campamento de niños. Señor, oro por que le des un poder a Nathan para que lo uses para tu gloria. Y oro por nuestra reunión aquí. Te pido que nos enseñes, Señor, que nos fortalezcas. Nos fortalezcas para recibir estas cosas. Esta siguiente hora deja que contribuya a tu obra continua de santificación en la vida de esta iglesia, en la vida de este pueblo. También oramos por cualquier reunido aquí, Señor, que no te conoce. Y pido, Señor, por la salvación de los pecadores. Y pido, Señor, de que tu gracia brille de tal modo que la conversión suceda. Y, Señor, te daremos gracias por lo que lograrás en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros somos todos imitadores. Cada uno de nosotros. Así es como nosotros hemos sido hechos como seres humanos para aprender cosas. Aprendemos por imitación, aprendemos por instrucción que viene a nosotros en palabras, pero también aprendemos por instrucción que viene a nosotros. Por ejemplo, si usted cría a los hijos, usted sabe que ellos imitan a los padres. Cuando un padre publica algo en los medios sociales, un niño de 3 o 5 años diciendo algo que hace que el corazón del padre se regocije, yo solo quiero sonreír para mí mismo y decir, tú solamente te estás publicando a ti mismo. Ellos no son así de inteligentes a los 5 años, a los 3 años de edad. Ellos te están imitando a ti. Es lo que ellos hacen. Pero aprendemos a imitar también. no se detiene con los niños, también continúa en nuestros años de adultos. Estas cosas que nosotros tratamos de explicar, pero es mejor mostrarle a las personas. Si una vez ha ido a esquiar, usted puede hablar todo lo que usted quiera acerca de lo que significa el esquiar. Hasta que esa persona se pone los esquíes y sale a la montaña, y ayuda mucho que alguien les pueda guiar, hablarles y mostrarles, quedarse con ellos. Así es como aprendemos cosas, no solamente por palabra, sino que al modelarlo. Lo mismo es verdad acerca de la iglesia. Nosotros no debemos de solamente predicar y enseñar la palabra de Dios, sino que tenemos que vivirla. Y el pueblo de Dios aprende lo que significa el vivir la vida cristiana, no solamente por lo que escuchan, sino que por lo que ven. Nosotros necesitamos modelos y Dios llama a cada uno de nosotros en nuestro propio entorno a ser modelos. Así es como la verdad se pasa de una generación a la próxima, de una vida a la próxima. De hecho, es interesante. Si usted ve a la mención de la imitación en el Nuevo Testamento, hay 8 por todos. Todos, excepto uno. Encuentra su aplicación en el ámbito de las personas. Efesios 5:1 es la única excepción. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Toda otra referencia a la imitación en el Nuevo Testamento tiene que ver con imitar a una persona. Así que así es como nosotros aprendemos cosas. Y tenemos que pensar acerca de eso esta noche en nuestras propias vidas. Yo le pregunto al empezar, ¿a quién está usted imitando? ¿Quiénes son sus ejemplos? O a lo mejor podemos preguntar, ¿qué es lo que usted está imitando? Juan va a hablar acerca de esto esta noche en los versos que estamos viendo. ¿Está usted imitando lo que es bueno o está usted imitando lo que es malvado? ¿Y de quién es usted un modelo? ¿A quién es usted un modelo? ¿Alguien está observando su vida? ¿Alguien está siendo influenciado por su vida? Y me pregunto, si ellos caminan el camino en que usted está ahora, ¿es un camino seguro? ¿Es un camino espiritualmente sano? ¿Sano espiritualmente? Padres, ustedes quieren que sus hijos caminen en el camino en el que ustedes están caminando en este momento. Si su caminar con Dios algún día fuera un espejo de donde usted está ahora, ¿es eso lo que es ese lugar donde usted realmente quiere que sus hijos estén? ¿Sus prioridades? ¿Sean un espejo de sus prioridades ahora? ¿Eso va a agradarle a usted? ¿Su tiempo que pasan en la palabra de Dios, que sea un espejo del tiempo de que usted pasa en la palabra de Dios ahora, eso va a agradarle a usted? ¿El tiempo de oración de ellos sea un espejo del tiempo de oración de ustedes ahora? ¿La fidelidad de ellos en el área del evangelismo? Si es un espejo del suyo, ¿eso va a agradarle a usted? Si algún día sus decisiones morales, lo que ellos hacen, con quien ellos pasan tiempo, si es un espejo de donde usted está ahora, ¿va eso a agradarle a usted? No solamente usted está imitando, pero alguien está imitándole a usted. En este pasaje, Juan habla acerca de la importancia de tomar las decisiones correctas en el ámbito de la imitación. Así que esta noche, al pensar de esto, hay 4 cosas que vamos a ver. Un problema que tiene que ser arreglado. Un principio que tiene que ser aplicado. Una persona que va a ser admirada y una paciencia que debe de ser obtenida. Déjame repetir esas 4 cosas. Vamos a ver un problema que tiene que ser arreglado. Hay un problema que está sucediendo que Juan va a tener que hablar acerca de él. Un principio que él quiere que Gayo, recuerda que esta es una carta personal a Gayo, y él está escribiéndole a Gayo y le está diciendo, ahora, este es un principio que yo quiero que tú apliques, dado el problema que estoy a punto de identificar. Y luego él menciona a una persona quien es admirable, alguien quien representa un buen modelo para la imitación. Y luego vemos en el apóstol Pablo en sí, la paciencia, el tipo de paciencia que yo quiero en mi vida y yo espero que usted quiera en su vida. Así que la paciencia que nosotros debemos de obtener, que tenemos que desear y perseguir. Empezamos esta noche con un problema. ¿Qué Juan resalta? ¿Se acuerdan dónde hemos estado? Desde la semana pasada, él está escribiéndole esta carta al Gayo. Y en medio de esta carta nosotros vimos que donde hay verdad hay amor, y donde hay amor hay gozo, y donde hay verdad hay gozo, y donde hay gozo hay una asociación en el ministerio. Y Gayo ha exhibido eso y Juan se ha regocijado por lo que él ha visto en la vida de este hombre. Él dijo que él no tenía un gozo más grande que escuchar que sus hijos estaban caminando en la verdad. Estos misioneros que estaban viajando le reportaron de regreso a Juan lo que estaban viendo en este hombre gallo, y esto hizo que el corazón de Juan fuera lleno de gozo. Así que después de darse cuenta de eso y escribir eso, ahora hay algo que le preocupa a Juan. Se da cuenta, él quiere que Gallo se quede en este camino en el que lo ha estado. Pero hay algo que está sucediendo que potencialmente puede desviarle, desviar a Gallo. Y él no quiere que Gallo sea influenciado por lo que él está a punto de mencionar. Él no quiere que Gallo sea influenciado, sabiendo lo que él pueda ver, sino que también por la presión que pueda ser ejercida sobre él como por un hombre como este hombre que él va a mencionar. Dese cuenta lo que dice en el verso 9, dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a la obra que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Y luego en el verso 11 dice, amado, le está hablando a Gallo ahora, no imites lo malo, sino lo bueno. Así que le está preocupado de que a lo mejor este hombre y otro fez puede hacer una influencia en su hijo en la fe, Gallo. Y él no quiere que este hombre desvíe. Se ha desviado por este ejemplo negativo. Él está describiendo a un hombre quien era lo opuesto de todo lo que él acababa de reconocer en Gallo en esta carta al principio. Todo lo que Gallo era y había hecho hasta este punto, este hombre es lo opuesto. Gallo había exhibido amor. Este es el reporte que le daban los misioneros que habían viajado ahí. Le reportaron acerca del amor que Gallo les había demostrado a ellos. Este hombre que menciona aquí, Diótrefes, él no tiene amor. Gallo había exhibido hospitalidad. Él había apoyado a estos predicadores que estaban viajando y los había enviado en su camino de una manera digna de Dios. Este hombre, Diótrefes, no muestra hospitalidad. ¿Se acuerda que hablamos acerca de cómo era el viajar en el primer siglo y qué tan dependiente eran las personas en que las otras personas abrieran sus hogares? Esto no solamente era cierto entre cristianos, sino que de toda la sociedad. Así que los cristianos tenían una obligación especial para ayudar a aquellos quienes representaban el nombre, aquellos que iban predicando el evangelio para ayudarlos en su camino. Gallo había hecho eso. Diótrefes no estaba haciendo eso. De hecho, peor que eso, como veremos más adelante, él está echando a las personas de la iglesia que si ayudaban con hospitalidad a otros predicadores. Así que Gallo apoyaba el ministerio del evangelio y Diótrefes no. Gallo exhibía un amor por la verdad y una sumisión a la verdad. Este hombre no lo hacía. Así que en todas formas, este hombre representa un problema inmediato y un gran problema, un problema verdadero. Quiero detenerme ahí por un momento y solo resaltar el hecho de que los problemas en la iglesia no son recientes. De vez en cuando nos encontraremos con alguien, acaso no, que más o menos va a decir elocuentemente la idea de que tenemos tantos problemas en la iglesia. A lo mejor están hablando de nuestra propia iglesia. Tenemos problemas aquí, dicen ellos. Y a lo mejor hablan de vez en cuando de irse de la iglesia porque hay problemas en la iglesia y simplemente van a ir a otro lado porque hay problemas en la iglesia. O sea, quieren ir a otra iglesia. Así que piensan acerca de un tiempo donde la iglesia era pristina, donde la iglesia no tenía problemas. Quiero preguntar, ¿cuándo fue ese tiempo? Solo lea el Nuevo Testamento y se dará cuenta usted que los problemas en la iglesia empezaron desde el principio de los apóstoles. Las primeras iglesias, las iglesias más tempranas, tenían que tratar con problemas también. ¿Por qué es eso? Bueno, porque las personas salvas aún no son glorificadas. Porque la iglesia realmente es el objeto del ataque de Satanás. ¿Puedo preguntarle esta noche, cree usted eso? ¿Usted cree que Satanás nos ataca? ¿Usted cree que Satanás ataca a las iglesias? ¿Él ataca donde la palabra de Dios está siendo enseñada? Más le vale usted creerlo, porque la Biblia lo enseña. ¿Entiende usted de que hay personas quienes profesan fe en Jesús, quienes realmente no conocen a Jesús? Lo que significa que en toda iglesia usted va a tratar con algunas personas quienes, aunque nombran el nombre de Cristo y están en medio de nosotros, ellos realmente no son regeneradas. Realmente no tienen el Espíritu Santo, realmente no poseen una nueva naturaleza. Va a tratar usted con personas así en la iglesia. Y esa es una parte del plan de crecimiento de Dios para su iglesia. Pablo es capaz de decir en el Nuevo Testamento de que debe de haber divisiones entre ustedes porque de esta manera aquellos quienes son aprobados se vuelven evidentes. Es de esta manera en que Dios demuestra la madurez de su pueblo y Él aumenta la madurez de su pueblo. Dios lo permite en su voluntad soberana para nosotros, para que podamos crecer. Y todos tenemos que crecer, todos tenemos que conocer en conocimiento, todos tenemos que crecer en madurez, en cómo nosotros tratamos con los problemas. Aún los creyentes fieles van a haber temporadas en sus vidas donde ellos van a luchar. Así que no hay tal cosa como la iglesia sin problemas. No existe. Y aquí está en el primer siglo y el apóstol Juan está hablando acerca de un problema que él va a tener que arreglar. Así que, ¿qué es este problema? En su verdadero carácter, ¿qué está sucediendo con este hombre de otra fe? Bueno, la primera cosa que nos damos cuenta es que hay un mensaje que ha recibido resistencia. Juan dice en el verso 9, escribí algo a la iglesia, pero de otra fe, ¿a quién le gusta ser el primero entre ellos? No acepta lo que decimos. Así que de alguna manera, hay algo que Juan ha escrito a la iglesia. Y Diótrefes lo ha resistido. Hay mucho aquí que nosotros no sabemos qué iglesia era esta. Hay mucho que no sabemos. No sabemos cuál era la carta que Juan escribió. Muy pocos han pensado que a lo mejor es el libro de segunda de Juan. Esa es la referencia que Juan está haciendo aquí. Pero probablemente le está hablando acerca de una carta que nosotros no tenemos. No fue inspirada. No, Dios no quiso que estuviera en el canon, así que no la tenemos. No sabemos acerca de qué se trata la carta. Pudo haber sido acerca de estos misioneros que estaban viajando, que decía, apoyan a hombres como estos, y Diótrefes no lo aceptó y de alguna manera se resistió a eso. Nosotros no lo sabemos. No estamos seguros aún si Gayo era un miembro de la iglesia a la cual Diótrefes pertenecía. Yo creo que hay una indicación de que Gayo pertenecía a otra iglesia, porque se cuenta lo que es en el verso 9. Dice, empezamos en el verso 9. Escribí algo a la iglesia, pero de otra vez, ¿a quién le gusta ser el primero entre ellos? No acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy a llamarle la atención a las obras que hacen, acusando injustamente con palabras, me dice insatisfecho con eso, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlos y los expulsa de la iglesia. Él no está hablándole a Gayo como que si Gayo pertenece a esta situación. Él está... no que te saca a ti, a personas como a ti de la iglesia, sino que dice, saca a ellos. Hay una persona, parece que es un grupo de personas a las cuales Gayo no pertenece. No estamos seguros cómo lo resistió. ¿Acaso él confiscó la carta, la destruyó? ¿O acaso fue leída y luego él la disputó? Porque dése cuenta de que Juan dice que él está hablando, acusándolos injustamente con palabras maliciosas. No sabemos estas cosas. Lo que sí sabemos, sin embargo, es de que este hombre era un hombre rebelde. Y realmente quiero enfatizar esto, porque he escuchado que se predica acerca de Diótrefes y se enseña mucho acerca de él, pero yo creo que este elemento de su carácter no está resaltado de la manera en que debiera de ser resaltado. Muchas veces escuchamos cómo él abusó la autoridad y no hay duda de que lo hizo. Como él deseaba la autoridad y no hay duda de que eso es verdad, pero lo que yo quiero que usted vea, si lo puedo decir usando términos de negocios por un momento, este es un administrador mediano, alguien quien está ejercitando autoridad, pero está bajo autoridad, y lo que realmente está en la raíz de su problema es que él no respeta la autoridad. ¿Por qué dice usted eso, Richard? Bueno, vea lo que dice en el verso 9. Al final del verso 9 dice, no acepta, Juan escribe, dice, no acepta lo que decimos. Así que aquí hay un apóstol. Quien ha escrito una carta para corregir una situación o para instruir en una situación. Y aquí hay un hombre quien siente como que él puede ignorar esa autoridad. Y como resultado, no hay una sorpresa de que él mismo abusa la autoridad. Solo tome nota acerca de esto en su mente esta noche. Nadie, nunca debe de estar en una posición de autoridad espiritual. ¿Quién no sabe lo que es estar sometido a la autoridad? Muéstrame a alguien que no puede ser sometido o sumiso a la autoridad, quien no tiene respeto por la autoridad humana que está sobre él o ella. Yo le voy a mostrar a usted a alguien que realmente no respeta la autoridad de Dios. Porque cuando usted habla acerca de estructuras de autoridad humana, y estoy hablando acerca de estructuras de autoridad humanas legítimas, aquellas que están expresadas en las Escrituras, dése cuenta que lo que tenemos en las estructuras de autoridad humana es la autoridad de Dios. Él es el que ha ordenado estas cosas. Él es el que ha expresado estas cosas en las páginas de su palabra. Así que cuando alguien no considera eso, lo que están demostrando eso, cuando alguien no respeta eso, es que no tienen respeto por la autoridad de Dios. Por lo tanto, cualquier autoridad a la cual ellos mismos ejercen y son mayordomos sobre esa autoridad, lo van a hacer inapropiadamente porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Donde sea que usted tiene autoridad para ser un administrador de algo, de hecho, usted ejercita esa autoridad bajo autoridad. No me importa en qué entorno usted está hablando. Esposo, padre o personas que trabajan para usted. Usted tiene alguna posición en la iglesia, no importa. No hay nadie que no está bajo la autoridad de Dios. Y eso significa que cualquier autoridad que ejercitamos, nosotros lo hacemos temerosamente y sometidos. Lo hacemos humildemente. Lo hacemos últimamente para la gloria de Dios. Así que cuando alguien muestra falta de respeto por la autoridad, es porque no respetan la autoridad de Dios y por lo tanto no se les puede confiar autoridad a ellos. Yo creo que eso no ha sido enfatizado suficiente acerca de este hombre. Es cierto que él abusó la autoridad, pero ¿por qué? Porque él mismo no respetaba la autoridad. Eso es lo que usted ve en el final del verso 9. A propósito, cuando dice aquí que él no acepta lo que decimos, literalmente se lee en el texto griego que él no nos recibe. Él no nos recibe. Así que usted tiene que entender eso, que a lo mejor Juan ha intentado visitar y no ha sido recibido. O los representantes de Juan intentaron visitar y no fueron recibidos. Pero la razón por qué esto está traducido de esta manera y otra manera en que podemos entender esto es que Juan no fue recibido en términos de su persona o de su posición. En términos de su autoridad, él fue rechazado. Y así es como los traductores lo han entendido aquí. Así que este hombre no reconoce la autoridad del apóstol. ¿Por qué es que no reconoce esa autoridad? Bueno, se nos dice por qué. Verso 9 dice, porque él le gusta ponerse a sí mismo primero. ¿A quién le gusta ser el primero entre ellos? Ese es un verbo que significa amar ser primero. En otras palabras, este hombre es un hombre orgulloso. Su orgullo no permite su propia sumisión. Así que es un deseo por tener preeminencia, así que es un deseo por tener el primer lugar, así que es un deseo de exaltarse a sí mismo. Lo hace imposible para él reconocer la autoridad de Juan y también muestra la falta de respeto que él tiene por la autoridad de Dios. ¿Cómo es que él manifiesta esta rebelión? La manifiesta primero que nada en el verso 10, no solamente al resistir la carta de Juan, sino que por sus palabras. Verso 10 dice, por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Él manifestó su espíritu rebelde por medio de sus palabras. Él se ha estado no satisfecho con esto. Esa es la tontería de la que él está hablando. Juan caracteriza la manera en que él habla como algo que no tiene sentido, que es una locura, palabras locas, palabras que no son exactas, que no son verdaderas, que no tienen sentido, pero dése cuenta que no solamente es en términos generales, ¿verdad? Sino que estás acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y tienen un propósito estas palabras. Está hablando estas palabras en contra de ellos, Juan y sus asociados. Ellos son las víctimas de estas palabras maliciosas. Pero no solamente son palabras. Cuando dice, voy a llamar la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, es un aspecto. ¿Qué más está haciendo? Dice, y no satisfecho con esto, con estas palabras maliciosas, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Su rebelión está manifestada no solamente en palabras malvadas, sino que en obras malvadas. Este es el problema, y como usted puede ver, es un problema grande, ¿no es cierto? Así que la segunda cosa que vemos es un problema que tiene que ser arreglado. Juan dice que él va a arreglarlo. Segundo, dése cuenta ahora del principio que debe de ser aplicado. ¿Qué es lo que Gayo tiene que hacer? Dado lo que Juan ha resaltado, verso 11, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. A propósito, este es un imperativo, es un mandamiento. Y un par de cosas que quiero resaltar acerca de este mandamiento de imitar lo que es bueno y no lo que es malo. Quiero que se dé cuenta de que este es un mandamiento que refleja el amor. ¿Cómo empieza en el verso 11? Dice: amado, una vez más, el daos al hecho. Gayo, yo te amo. Te amo en la verdad, te amo con el amor de Dios. Y esto es lo que motiva los mandamientos de Dios, el amor de Dios. ¿Reconoce usted eso? ¿Va usted a recordar eso? ¿Va usted a recordar que todos los mandamientos de Dios son mandamientos de amor? Hablamos acerca de la inerrancia de la escritura, la suficiencia de la escritura, la verdad de las escrituras. También tenemos que tener en mente qué tan buena es la escritura. La palabra de Dios es verdad, pero también es buena. La palabra de Dios es verdad, pero también es llena de amor. Los mandamientos de Dios son mandamientos llenos de amor, y esa es la razón por la cual, si usted es sabio, usted siempre buscará las escrituras, escudriñará las escrituras para conocer lo que es verdad, y no escudriñar las escrituras para tratar de afirmar y justificar lo que usted quiere que sea verdad. ¿Cuántas personas hacen eso? ¿Cuántas personas van buscando evidencia que va a apoyar lo que ellos quieren? En vez de estar delante de la palabra de Dios como uno debiera de hacerlo, de una manera sometida y neutralmente. Señor, todo lo que quiero es conocer lo que es verdad acerca de esta situación o ese problema. O solamente muéstrame la verdad, porque estoy plenamente convencido que lo que sea que tu palabra diga no solamente es verdad, sino que es bueno. Es lleno de amor. Es lo que es mejor para mí. Este mandamiento es un mandamiento lleno de amor. Dese cuenta que este mandamiento va a requerir algo. Va a requerir discernimiento. Él ha dado el mandamiento de no imitar. Él dice: no imites la maldad, pero imites lo bueno. Significa que él va a tomar decisiones. Él va a tener que reconocer lo que es bueno, él va a tener que reconocer lo que es malvado. Y luego se le da el mandamiento de poner sus decisiones en lo que es bueno. Se da cuenta, ni siquiera puede obedecer este mandamiento sin usar su mente. Usted no puede obedecer este mandamiento sin ejercitar discernimiento. ¿Cómo sabe usted lo que es bueno? ¿Cómo sabe en qué poner su aprobación? Usted está pensando en qué imitar, porque se da cuenta que este mandamiento encuentra su expresión en las personas. Él está hablando acerca de no imitar como personas malvadas, como diótrofes. Imite a aquellos quienes hacen lo bueno, los hacedores de lo bueno. ¿Cómo conoce usted la diferencia? Bueno, la respuesta bíblica es que usted tiene una mente y un corazón saturado con la verdad. La verdad de las Escrituras, la verdad de la Palabra de Dios. Y entonces usted va a vivir su vida practicando lo que la Biblia enseña. Y mientras que usted aprende la Palabra de Dios y luego usted practica la Palabra de Dios, usted empieza a aprender lo que es bueno y lo que es malvado. Usted madura en sus poderes de reconocimiento, de reconocer lo que es correcto y lo que está incorrecto. Hebreos 5:12 lo dice de esta manera, dice: porque en este tiempo ustedes deberían de ser maestros, ustedes necesitan alguien que les enseñe los principios de los oráculos de Dios, porque el que vive en leche no tiene habilidad en la palabra de la justicia, porque es un niño. Pero la palabra sólida, que tiene que ver con la palabra de la justicia, la palabra, la comida sólida es para el maduro, para aquellos quienes tienen sus poderes de discernimiento entrenados por una práctica constante para distinguir lo bueno entre lo malo. Ellos tienen sus sentidos espirituales entrenados, ¿por qué? Entrenados por la práctica de la palabra de Dios, por la práctica de las palabras de justicia. Así que alguien quien conoce la palabra de Dios la invita, la toma en su vida y luego la practican. Hay una vida que va a estar creciendo en su habilidad de reconocer lo bueno de lo malo. Si usted se pregunta por qué la iglesia muchas veces no tiene discernimiento, es porque no se está disciplinando a sí misma a vivir las Escrituras. En algunos casos, tenemos iglesias que realmente no están siendo enseñadas las Escrituras, no están aprendiendo las Escrituras. Pero aún, si se le está enseñando a usted las Escrituras, usted tiene que tomar el próximo paso, usted tiene que vivirlas. Así es como usted vive, o sea, aprende cómo discernir lo bueno de lo malo. Así que este es un mandamiento que es un mandamiento de amor, es un mandamiento que requiere discernimiento, dése cuenta de algo más. Este es un mandamiento que se recuerda de la salvación. Él dice, verso 11, el que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Si hablamos acerca de objetos para la imitación, esto es lo que él realmente está haciendo. Imita a los salvos. Imita al hombre quien conoce al Señor, quien ha visto al Señor, quien ama al Señor. Imita a esas personas. De modo de que lo que él está diciendo es que si usted quiere entender las diferencias entre la persona que hace lo bueno como un patrón y la persona que hace la maldad como un patrón, para llegar a la raíz de la diferencia, usted está viendo la salvación. Personas quienes realmente conocen al Señor son caracterizadas por hacer lo bueno. Personas quienes son caracterizadas por hacer lo malo realmente no conocen a Dios. Pero entienda esto, esa verdad opera en ambos espectros de la imitación. Esto es verdad cuando pensamos acerca de quién imitar. Esto es verdad también cuando nosotros hablamos acerca de los imitadores. Muéstrame a alguien quien quiere conocer lo bueno, quien quiere conocer la verdad, quien quiere caminar en los pasos de aquellos quienes hacen lo que es correcto. Y le voy a mostrar a usted a alguien quien conoce al Señor y muéstrame a usted a alguien quien no les importa eso. De hecho, ellos se encuentran a sí mismos consistentemente siguiendo los pasos de la persona quien está haciendo lo malo. Ellos imitan lo malo y aquí hay alguien que no conoce al Señor. ¿Y se da cuenta cómo él describe la salvación? ¿Qué descripción tan poderosa de la descripción del verso 11? Dice que el que hace lo bueno es de Dios. ¿De dónde salió esta vida? ¿De dónde salió esta orientación a lo que es bueno? Salió. ¿De dónde salieron estos deseos por lo que es bueno? ¿De dónde salió? La respuesta es, salió del nuevo nacimiento. Salió de la nueva naturaleza. Es la salvación que es explicada por nada menos que el poder de Dios. Dios hace a las personas quienes persiguen lo bueno. Dios hace a las personas quienes desean imitar lo que es bueno. Esa es su palabra. Se da cuenta, esa es su obra. Está descrito de otra manera. El verso 11 dice que es de Dios. También dice este, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Wow. Muéstrame a alguien que hace lo bueno. No solamente son de Dios, sino que han visto a Dios. Esa es salvación. Es donde los ojos espirituales han sido abiertos. Es cuando alguien es capaz de ver a Dios por fe. Han venido cara a cara a través de la verdad, a través de la palabra de Dios, con el verdadero Dios. Han venido a conocerle. Le han visto y ahora lo que caracteriza una vida como esa es el perseguir lo que es bueno y una afección por ello. Aquellos quienes hacen lo que es bueno y un deseo de perseguir a aquellos que harían lo que es bueno. Aquí es donde ha venido la salvación. Así que vemos un problema que debe ser arreglado. ¿Cómo lo arregla? Con un principio que debe ser aplicado. Y el principio es este. No imites a los hacedores de la maldad. Ustedes imiten a la persona que hace lo que es bueno. lo que lleva a la tercera cosa que vemos en nuestro texto, y eso es una persona que debe de ser admirada. Verso 12, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Ahora, con esa última declaración, y tú sabes que nuestro testimonio es verdad, Juan está recordándole a Gaios, diciendo, hijo, escúchame a mí. Pablo no estaba. No sé, él no se... Dice, imítenme. Eso es lo que todos perseguimos, el perseguir a Juan. Y Juan les recuerda a Gaio aquí, a cualquiera que vaya a leer esta carta. Lo que nosotros le decimos a ustedes, hablando acerca ahora acerca de un testimonio apostólico, es la verdad. Y en Juan, él tiene a alguien quien él puede imitar. Juan en esta carta muestra fortaleza y un control piadoso. Un control piadoso porque se cuenta que mientras que Juan escribe acerca de Diótrefes, usted pensaría de que él iba a completamente destruir a este hombre. Usted pensaría de que Juan escribiría que Diótrefes es un maestro falso, es un hereje, él es un diablo, él está perdido. Él no dice eso. Él no dice eso. Él dice, yo voy a mencionar lo que él está haciendo y esto es lo que él está haciendo. Y obviamente es incorrecto. Y por supuesto, él habla acerca de lo que pudiera ser el problema aquí cuando dice que la persona que hace lo bueno ha visto a Dios y es de Dios, y la persona que hace lo malo no ha visto a Dios. Este hombre necesita examinar su condición espiritual, pero él no. Solamente sale y condena al hombre. Él no hace eso. Eso muestra un control piadoso. Especialmente control piadoso cuando él, con esa persona, le está atacando a uno mismo. Y Juan resalta de que él ha estado haciendo eso, que él estaba hablando palabras locas y fuera de control en contra de nosotros, y aún así él no destruye al hombre. Juan no destruye al hombre, pero se cuenta que Juan es fuerte. Dice que si nosotros venimos, vamos a mencionar esto, vamos a hablar acerca de esto, vamos a hacer que las personas se recuerden de esto. Esto no va a ser ignorado, no va a ser olvidado. Al decir eso, ¿sabe qué está haciendo él en el ámbito? De una manera indirecta, él de hecho está dándole a Diótrefes una oportunidad para arrepentirse. Esto es lo que tú has estado haciendo, esto es lo que has estado diciendo, yo no soy ignorante de ello, estoy consciente de ello. Y a propósito, si yo vengo, vamos a recordarnos de esto. ¿Qué significa esto? Significa que usted tiene una oportunidad, amigo, de arreglar esto, de apartarte de tus pecados. Juan es un buen ejemplo para Gaio. ¿Pero qué es lo que él hace? Él realmente le pone la luz a otro hombre, llamado Demetrios, en el verso 12. No sabemos nada acerca de este hombre, aparte de lo que tenemos aquí en nuestros versos. Y podemos especular que él pudo haber sido el hombre que le llevó la carta a Gaio. Es posible. Él pudo haber sido un colaborador de la iglesia a la que pertenecía Gaio, o un líder de la iglesia a la que Gaio pertenecía. No sabemos. Él pudo haber sido uno de los maestros que estaba viajando. Juan pudo haber estado diciendo, al mencionar su nombre, este es el tipo de hombre que queremos soportar. No podemos saber. Pero lo que podemos saber es lo que Juan dice, que son las credenciales de Demetrio. Y él presenta esas credenciales de tres maneras. Primero que nada, dice, este es un hombre que tiene buen testimonio de parte de todos. Tiene buen testimonio de parte de todos. Un testimonio consistente de los hombres. Su piedad no está siendo disputada. No es un hombre perfecto, un hombre sin pecado, pero el patrón de su vida era un patrón consistente. Y era uno que era consistente en muchas esferas de influencia. ¿Por qué? Todos dicen que este hombre tiene un buen testimonio. Esa es una buena persona a quien emular. Él ha recibido un buen testimonio de parte de todos. Se cuenta de una segunda manera en que lo describe. y de parte de la verdad misma. Eso es maravilloso, poderoso, eso es importante. Él está diciendo que el testimonio que este hombre ha recibido no solamente es un testimonio subjetivo. No solamente es que a todo el mundo le cae bien esta persona. No, este es un hombre que si nosotros no tenemos a nadie, el testimonio de nadie más, si no tenemos ningún otro testimonio de las personas, la palabra de Dios misma va a dar un buen reporte acerca de este hombre. ¿Qué significa eso? Significa que su vida refleja fidelidad a las Escrituras. Si la Biblia puede dar testimonio a usted, simplemente va a significar de que su vida está siendo conformada a las Escrituras. Su vida está dando evidencia de cómo la verdad de Dios, de la palabra de Dios, debe de operar en la vida humana. ¿Puedo preguntarle a usted esta noche, acaso la Biblia dará testimonio a la manera en que usted está viviendo? ¿Acaso cómo usted viva va de acuerdo con lo que la Biblia realmente enseña? ¿Acaso la verdad dará testimonio a usted? Así que él es un hombre que tiene un testimonio con todos, que es bueno, y él es un hombre de quien la palabra de Dios misma va a decir, aquí hay una vida que podemos emular, aquí hay una vida que podemos imitar. Y luego Juan agrega, esa es su tercera credencial. Dice, nosotros también agregamos nuestro testimonio. También nosotros damos testimonio. Él dice, yo voy a dar mi estampa de aprobación sobre este hombre. Y de estas tres maneras, ¿qué está diciéndole a Gaios? Está diciéndole, tú, quédate en el camino en el que has estado. Tú sigue viviendo una vida que da gozo a las personas como yo, personas que se regocijan a ver a sus hijos caminando en la verdad. Usted siga caminando en la verdad y usted mantenga sus ojos en personas quienes hacen lo que es bueno, quienes hacen lo que es correcto en los ojos de Dios. No seas persuadido como personas como Diótrefes. Tú mantén tus ojos en las personas quienes hablan, viven sus vidas de acuerdo a las Escrituras. Una persona que debe de ser admirada. La última cosa que vemos, el verso 13 al 15. Se nos recuerda aquí acerca de una paciencia que debe ser obtenida, una paciencia que a la cual todos tenemos que apuntar y desear. Él dice, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con pluma y tinta. Pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Yo veo paciencia en Juan en dos ámbitos. Yo veo su paciencia en el ámbito de una crisis. Aquí hay un hombre en Diótrefes, quien obviamente es un problema. Pero Juan en el verso 10 dice, sí, vengo. Yo voy a hablar acerca de esto. Lo llamaría la atención. A lo mejor quiere decir cuándo llegue, pero sin importar. ¿Usted escucha en esas palabras cualquier sentido de pánico? Hay un problema, pero no hay un sentido de pánico. Aquí hay un hombre maduro y anciano de Dios. Y él entiende que en el sentido final, en el análisis final, la iglesia no es de él. El pueblo de Dios no le pertenece a él. Él es un pastor bajo la autoridad de alguien más. La iglesia tiene un pastor principal y su nombre es Jesús. Él es la cabeza de la iglesia, es el pastor de la iglesia. Aquellos quienes guían en la iglesia y enseñan la palabra son pastores bajo autoridad. Así que no hay pánico en el cielo. Por lo tanto, no hay pánico en su corazón aquí en la tierra. Él no es alguien que va a ignorar el problema, él va a tratar con ello. Hay algunas cosas que son de tal naturaleza urgente que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la vida de Pablo, que habían preocupaciones grandes a veces. Usted lee el libro de Gálatas y está hablando de ellas directamente porque son tan serias. Pero aparentemente Juan entendía de que esto era algo serio, pero no es tan serio de que no puedo ejercitar alguna paciencia aquí. Es una gran lección. Es una gran lección. ¿Es todo un tema de pánico para usted? ¿O acaso ha aprendido usted lo que significa el descansar en el Señor? el descansar en el Señor de una manera que no es negligente, descansar en el Señor de una manera que no es infiel, descansar en el Señor de una manera que no empuja fuera de usted responsabilidades y mayordomías que han sido confiadas a usted, pero sin embargo usted puede descansar en Dios y dejar espacio para que el Señor obre. Yo creo que Él da evidencia de eso también en este saludo final, esta despedida final, porque dice en el verso 13, tenías muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con pluma y tinta. Hay muchas cosas que te quiero decir, pero he decidido esperar hasta que te las puedo decir cara a cara. No quiero escribirlas con pluma y tinta. Pero yo espero verte pronto. Y hablaremos cara a cara. ¿Por qué Él no quiere escribirlas? No sé. Claramente lo pudo haber hecho, pero Él escogió no hacerlo. Una vez más, que es lo que usted ve a un hombre que no es cautivo por la tiranía de lo urgente. Él es capaz de escoger a veces y en lugares esperar. Yo le confieso a ustedes, amados, esta ha sido una lucha en mi vida. A través de los años del ministerio, hay algunas cosas, a veces usted solamente, algunas cosas le afectan el corazón tanto y uno siente que uno tiene que tratar con estas cosas ahora. Pero entre más camina usted con Jesús y más madura en la fe, usted aprende más lo que significa Él descansar en el tiempo de Dios y las oportunidades que Él da y las puertas que Él abre. Y usted aprende de que el tiempo para tratar con toda situación no es ahora. A veces hay un mejor tiempo, el cual nosotros esperaremos en el futuro. Así que este hombre representa una madurez y una temporada, una paciencia, de la cual todos podemos aprender. Imitación. Todos somos imitadores. La pregunta es, ¿a quién estamos imitando? ¿Qué estamos imitando? Y si nos gusta o no, o queremos que sea así o no, hay alguien imitándonos a nosotros. Hay alguien observándonos, hay alguien que está siendo influenciado por nosotros. Y en lo que todos tenemos que pensar con gran seriedad es que si alguien camina en mis pisadas, ¿acaso eso glorifica a Dios? ¿Acaso es algo seguro para ellos? ¿Acaso es algo espiritualmente saludable para ellos? Para que donde sea que tu ejemplo o mi ejemplo no represente eso, entonces, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es confesar nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, cambiar nuestros caminos y, por la gracia de Dios, poner un ejemplo que es bueno y seguro y que glorifica a Dios para quien sea que sea, que va a ser influenciado por nosotros. ¿Ese es su deseo esta noche? Si lo es, diga amén. Oremos. Padre en el cielo, te damos gracias de que tú has puesto delante de nuestros ojos y nuestros corazones ejemplos en las Escrituras que podemos imitar y seguir, Señor, pero también has puesto en nuestras vidas personas quienes son tu producto, son de ti y te han visto a ti. Tú los explicas a ellos y ellos te siguen a ti. Así que, Señor, has puesto en nuestras vidas ejemplos de carne y sangre, de quienes podemos aprender. Oro, Señor, por nosotros, que nosotros seamos saturados con tu palabra y que la practiquemos, para que correctamente podamos discernir quién debería de ser nuestros modelos, el tipo de persona que nosotros deberíamos de estar escuchando y siguiendo, y aquellos que nosotros no debiéramos de seguir. Oro, Señor, que nosotros tengamos un corazón que te teme a ti y, por lo tanto, tengamos respeto por la autoridad humana, donde sea que tú lo has ordenado, donde sea que tú lo has puesto en lugar, Señor, que nosotros seamos con temor y temblor, seamos sumisos a ese tipo de autoridad y sensitivos a ellas, y de esa manera, Señor, enséñanos a ser buenos mayordomos de ella, para que no abusemos y usemos malmente la autoridad con la que nos has confiado, y que te honremos y seamos sumisos en el ejercicio de ella. Y de esta manera, Señor, haz que tu verdad brille en y a través de nuestras vidas. Estamos agradecidos por nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Estamos agradecidos de que somos tuyos y no nos pertenecemos a nosotros mismos, que podemos descansar en tu buena obra en nuestras vidas. Estamos agradecidos de que tu palabra no solamente es verdad, sino que es buena. Y todos tus mandamientos son llenos de amor. Te adoramos por estas cosas, Señor, y te damos gracias por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.